2 de junio, hoy es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. La prostitución, esa realidad que no se quiere ver o no se quiere tener en cuenta, es el oficio más antiguo del mundo para algunos y la forma de esclavitud más antigua para otros. La prostitución puede abarcarse desde muchos puntos de vista y sin duda alguna hay muchos aspectos para analizar. Nosotras hoy vamos a intentar comprender mejor la prostitución aquí en nuestro pueblo con la ayuda de Charo Roquero, autora del libro Historia de la prostitución en Euskal Herria. Gabón, Charo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Son modus?
Ongi, Charo.
Bye,
gracias por atender a nuestra llamada. Si te parece, lo primero, ¿por qué decidiste hacer este trabajo? Hemos dicho que eres autora del libro Historia de la prostitución en Euskal Herria. ¿Por qué decidiste hacerlo, investigar la historia, pues eso, de la prostitución aquí en nuestro pueblo?
Bueno, la verdad es que empezó un poco buscando en el archivo diocesano de Navarra, fíjate, curiosamente, el increíble valor que se le daba a la virginidad en el País Vasco, ¿no? De hasta qué punto la mujer tenía que muchas veces fingir o la valoración de cuando perdía una virginidad, perdía la fama, perdía en el mercado del matrimonio toda cualquier clase de posibilidad. Entonces me llamó muchísimo la atención hasta qué punto era el valor que se le daba a la virginidad en una muchacha, ¿no? También relacionado porque la iglesia tenía una importancia grandísima, ¿no? Pero vamos, un pueblo que para salir a bailar ni siquiera le puedes dar la mano al de al lado, que tienes que poner un pañuelo por medio, pues es que es una cosa que se guardaba muchísimo las formas, ¿no? Y entonces un poco de ahí salieron cantidad de pleitos y de sobre prostitución, ¿no?
¿Te resultó difícil recabar información expresamente de este tema de la prostitución?
Sí, la verdad es que es un tema, te puedes imaginar, bastante oculto, o por lo menos muchos pleitos se dan siempre de refilón, ¿no? De pleitos porque ella ha perdido posibilidades de matrimonio, o porque su dote no es suficiente para cubrir que ya no es virgen. Entonces son pleitos un poco de refilón, de que la muchacha ya no vale, digamos, porque se tasa, ¿no? Su virginidad está tasada, ya el marido al que puede acceder ya no es de su categoría social, ¿no? Tiene que buscar otro menos valorado socialmente, ¿no?
Por los ejemplos que has citado, Charo, ¿cómo ha sido la evolución de la prostitución, digamos, en Euskal Herria desde la época que tú has investigado?
Bueno, la prostitución es clarísimamente evoluciona tanto como la sociedad, ¿no? Desde una sociedad muy rural, muy muy endogámica, que se casan entre ellos con una movilidad muy reducida, que el extranjero está muy mal visto, donde las tradiciones seculares y las normas son importantísimas, la tradición es muy grande. Entonces, la prostituta del pueblo es una persona que queda muy escondida, ¿no? No es como en Castilla, que existe la prostitución ahí ostentosa o que salen a las ventanas y son, no sé, cantoneras y callejeras, ¿no? Aquí siempre es muy 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 oculta, ¿no? A pesar de la importancia que se le daba a la castidad y a la virginidad, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, eso en el ambiente rural, y en el ambiente más bien urbano, como una ciudad como Donosti o así, pues ya es más bien, se reduce a, pues por ejemplo, al servicio doméstico, ¿no? La pobre chica que viene del pueblo, que se encuentra en un lugar muy desprotegida, con una obligación de vida al señor, que no conoce el idioma, que con una inocencia muy fuerte. Entonces ahí hay mucho se da en el servicio doméstico.
¿Y cómo era considerado socialmente o incluso jurídicamente?
Bueno, la prostitución era muy perseguida, claro, porque era un oprobio para la chica, ¿no? Entonces, desde que se les azotaba, se les metía en la cárcel, bueno, lo más normal era que se les pusiera en los fines de los términos municipales, ¿no? Pero se les llevaba a una cárcel que se llamaba La Galera, o si no, simplemente se les obligaba a huir del pueblo, pero vamos, perseguidas por los mozos del pueblo. De hecho, lo que más se castigó en las juntas generales era que la mujer se pudiera confundir con una mujer honrada, ¿no?, entre comillas. Que entonces se les hacía vestir diferente, se les hacía poner un tocado amarillo, entonces el que siempre estuvieran, no se les confundiera con las demás mujeres.
¿Y de qué épocas estamos hablando estos ejemplos que pones, Charo?
Pues yo creo que pues hasta casi los siglos XVIII, hasta que llegó un poco la revolución industrial, ¿no? Pero vamos, casi XIX, sí. En lo que es la sociedad, más bien la edad moderna, hasta que no llega la edad contemporánea. Además, aquí la sociedad es muy cerrada, y entonces está la fama de la mujer está ligada a un honor de la familia, los caseríos están muy desperdigados. Entonces la pobre chica no tenía otro remedio que ser honrada, y si no lo era, de verdad, se enteraba la vox populi, el elemento informal del pueblo, las fuerzas vivas la condenaban por siempre, ¿no?
Lo has mencionado, también ha habido sanciones, prohibiciones, pero eso sí, y es hasta el día de hoy, podríamos decirlo, de cierta forma, las sanciones dirigidas siempre a la prostituta.
Sí, claro, efectivamente. Es que eso es lo que más sienta mal, ¿no? Porque siempre es el hombre, pues como tiene un impulso irrefrenable hacia el sexo que no se puede controlar, ya se sabe que el hombre tiene un impulso irrefrenable, entonces o la primera salida del chico está bien vista porque es divertida. Entonces siempre la mujer era un mal menor que, como era inevitable que existiera, pues vamos a conservarla ahí y vamos a hacer que no se le vea mucho, pero que es que tiene que estar. De esa manera combatimos pues violencia, homosexualidad o embarazos no deseados, ¿no?
Tenía una justificación, un razonamiento, por tanto.
Sí, un razonamiento social de que salvaguardar pues eso a la buena mujer, digamos, que además le descarga de un débito conyugal que muchas veces no quería porque estaba de hijos hasta arriba, o simplemente, ya no digamos de enfermedades sexuales como la, no sé, la muchas enfermedades de carácter de sexual.
Y la gran pregunta, Charo, con el trabajo de investigación que has realizado en diferentes épocas, ¿pero por qué crees que las mujeres que ejercen la prostitución toman esta decisión? Aunque claro, habrá, no se podrá generalizar en todos los casos, pero bueno, con el trabajo que tú has hecho, ¿por qué, qué razones ves?
Bueno, en realidad siempre es la pobreza, ¿no? La miseria, una situación de embarazo, que muchas veces se quedan embarazadas de manera mujeres con niños a su cargo, siempre es más bien la miseria la que empuja. De hecho, siempre hay prostitutas de primera y de segunda, ¿no? Como de todo, siempre hay luego la ostentosa, incluso la manceba del clérigo, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero el 50% eran mujeres que partían de la miseria. Como se puede ver, que son siempre, pues eso, de servicio, de la puta, siempre era la pobre que no tenía otra salida, ¿no?
Afirmas también que al hablar de la prostitución tiene mucho que ver cómo se viven las relaciones sexuales. También hay un factor que está muy ligado a la prostitución, lo acabas de mencionar, es la afirmación de que los hombres tienen necesidades sexuales obvias e incontrolables. Esta afirmación tiene mucho peso en la realidad de la prostitución, ¿verdad?
Sí, es que además, bueno, parece que siempre la mujer es, eso se ve por ejemplo en la época franquista, ¿no? Clarísimamente, que la mujer, la madre, está, bueno, sobre todo en un altar, la pureza, la virginidad, pero luego siempre necesitan a la que haga, digamos, el trabajo sucio, ¿no? La primera entrada de los muchachos en siempre era a través, en la sexualidad era a través de unas mujeres, o si se iban de putas, pues era divertido, ¿no? Entonces siempre eran como para sustentar un sistema social, para que el matrimonio funcionara y sustentara un sistema social establecido, siempre se necesitaba pues como las cloacas de palacio, ¿no? Para que hicieran el trabajo sucio. O sea que a la vez la mujer se exigía que fuera muy muy pura, muy virgen, pero luego siempre se recurría a este segundo plano, ¿no? Más escondido.
Tiene una falsedad, ¿no? En el fondo toda esta cuestión.
Sí. Sí, sin duda. Es una hipocresía social increíble. O sea, y encima siempre mantenerlas escondidas, mantenerlas a las afueras, en sitios, en guetos, el barrio chino de siempre, ¿no? Siempre que no estén a la vista. En San Sebastián, por ejemplo, en Donosti, cuando era la época estival, pues se las sacaba, ¿no? Igual que a los mendigos, que no se les viera, ¿no? Siempre una limpieza de cara que eran necesarias, pero siempre a las afueras, en un barrio apartado, ¿no?
¿Y cuándo llegaron las primeras normas, los primeros intentos de regular la prostitución, y por qué llegaron?
Bueno, las primeras son, como siempre, está tratando de salvaguardar la salud pública y siempre dirigida al hombre, ¿no? Porque es el problema que tienen es el contagio de todas las sífilis y, claro, que ese, los burdeles eran sitios con unas condiciones de higiene mínimas. Entonces el hombre volvía a su casa y contagiaba a su buena esposa, al hijo, y entonces el problema de controlar es un problema higiénico y médico, o sea, no es por la salud de la prostituta en sí, sino por el contagio que tenía, ¿no?
Bueno, una afirmación muy muy fuerte, digamos, que tiene mucha mucha fuerza, ¿verdad? Es que en el fondo del problema también encontramos el considerar a la mujer como un objeto, como una cosa.
Sí, claro, y yo te digo, es un objeto de placer o de descarga de la libido del hombre, porque como no tiene otro remedio, pues vamos a ver si lo controlamos de esa manera, ¿no? Eso es así, y entonces si salvaguardamos por otra parte la salud pública de las enfermedades venéreas, pues mucho mejor, ¿no?
Y siendo así las cosas, Charo Roquero, bueno, ¿cómo ves a día de hoy la prostitución? ¿Ha mejorado algo?
Pues es lo de siempre. La prostitución, mientras haya una valoración moral de que el sexo es algo malo, es algo condenable, que ellas son unas pecadoras o unas viciosas, pues estará mal. Pero si alguna vez se consigue que no solamente puede ser un derecho laboral o una opción, muchas veces libre, ¿no? Desde luego que existe la violencia, pero sin esa valoración moral se puede legitimar un oficio en la mujer y condenar pues unos redes sociales, unos proxenetas, unas redes de esclavitud, ¿no? Pero si ella se le considera que es aceptable como una opción laboral, ¿no? Que no tiene por qué ser una pecadora ni una viciosa, y si se le puede dar unos derechos laborales y conseguir una aceptación de un oficio dentro de unos, hombre, yo no te digo que si fuera ostentosa, pero desde luego es una opción como trabajo.
Pero sí que es verdad que a día de hoy, ¿verdad?, la prostitución también tiene una parte muy donde se encuentran las mujeres en situación muy difíciles de explotación. Tampoco ahí parece mucha voluntad para abarcar todo esto.
Claro, es que es difícil porque las redes sociales de prostitución abarcan, son internacionales. Ya la globalización ha llegado a un punto que, y además las pobres chicas muchas van en unas situaciones de miseria que tampoco están en condiciones de protestar mucho, ¿no? Y luego eso, la valoración moral que tienen de ellas total, ¿no? Y un poco despectiva, diríamos, ¿no? Se les considera como no delincuentes, ¿no? Pero no se les considera así como personas, no es como otra clase de trabajo, ¿no?
Pues lo has dicho, hace falta una regulación, un orden en todo esto, también aceptar a esas mujeres y a esa opción. ¿Crees que se van a dar pasos en ese camino? ¿Lo ves posible?
Hombre, posible. Yo lo encuentro muy difícil, porque el problema además es que hay muchísima clandestinidad y muchas que son ambulantes. O sea, hoy están aquí, mañana están allí y luego una clandestinidad total, que no se sabe ni cuántas hay ni dónde están. Entonces, claro, es un mundo que no hay un control. Entonces, con eso se considera, hay muchísima movilidad geográfica y, claro, es muy difícil.
Y en todo el trabajo que has hecho para hacer este libro, Historia de la Prostitución en Euskal Herria, no sé si algún caso en particular, o algunos casos, algún documento te ha llamado la atención, Charo.
Bueno, la verdad es que me ha llamado mucho la atención cómo una prostituta, por ejemplo, si era de clase social alta, podía ser una marca como social de ostentosidad, ¿no? De que el hombre era rico, que su negocio era boyante, ¿no? Entonces la llevaban y la exhibían, ¿no? Mientras que había otras que la diferenciación social tan grande, sobre todo a raíz del primer capitalismo, sobre todo pues en la zona de Vizcaya o así, ¿no? En la zona minera, que había coexistía desde la zona de Baracaldo en unas zonas mineras de una pobreza y unas condiciones higiénicas horribles, pero horribles, hasta el más capitalista bilbaíno que la paseaba y era señal de que su empresa iba bien, ¿no? Entonces hasta la mujer lo aceptaba, ¿no? O sea que el abanico social es tremendo.
Casi como llevar un coche nuevo y bueno, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
dices.
Sí, es un marco de ostentación y se hablaba, y en los clubes de Bilbao elegantísimos hablaban, sí, pues tal, le ha puesto piso y tal, y la lleva no sé cómo, y entonces era señal de que el negocio le iba bien. O sea, es una marca de ostentación, a mí me parece increíble, vamos, eso sí que es cosificación, ¿no?
Pero sí que está ahí, ¿verdad?, todo el sufrimiento de todas esas mujeres que vivieron situaciones realmente difíciles.
Sí, porque al lado de esa te encuentras la mujer que lo hacía contra la tapia de un cementerio de cualquier manera, corriendo porque encima no le detuviera la policía, ¿no? O sea, y con unas condiciones de sanidad increíbles, ¿no? Que luego más tarde ha sido el SIDA, pero estamos pensando que las enfermedades venéreas, hasta la llegada de la penicilina, no, la gente no podía hacer nada contra ella. Había muchos polvos, muchas cosas, pero hasta la penicilina fue un verdadero problemón.
Y a día de hoy lo hemos hablado, pero bueno, ¿cómo ves a la sociedad en general frente a este tema, frente a la prostitución?
Yo ya te digo, no sé, soy bastante escéptica, porque pienso que queda todavía un cierto criterio moralista, ¿no? De que la prostituta, hombre, no te digo que nadie es prostituta porque quiere, ¿no? Pero que es como un poco viciosilla, ¿no? Entonces, no se acaba de dar quitar esa valoración moral de que puede ser una profesional como una opción laboral, como con sus derechos y sus deberes, y darles una protección igual que otro trabajo, ¿no?
Pues ahí hay que, ha dicho, normalizar esa visión, por
eso
lo
es.
Menos. Pues Charo Roquero, autora del libro Historia de la prostitución en Euskal Herria, te agradecemos de verdad que hayas estado hoy aquí en Infozazpirratia. No sé si para acabar quieres añadir o subrayar algo más.
No, solamente que se acabe con esta hipocresía moral de que la prostituta tiene un valor y, lo que tú has dicho, una cosificación, y que es una persona y que, bueno, es una opción laboral, ¿no?, al fin y al cabo. Siempre que tenga protegida y sus derechos y laborales, ¿no?
Y cogiendo la prostitución, has dicho que es muy difícil saber e incluso cuantificar. ¿En qué proporción podríamos hablar de mujeres, que es su opción? Claro, y la otra parte, ¿verdad?, que es más oscura, que es más violenta y que hay explotación. No sé si se podría...
No podría decirte, pero vamos, yo creo que es mucho más grande la gente que es prostituta porque no tiene otra opción, ¿no? Pero hay gente que completa sus ingresos de esa manera, eso es cierto. O sea, y en tiempos de crisis más. Quiere decir que tampoco se le puede meter en la cárcel o poner multas, ¿no?
Claro. Bueno, pues el tema da para mucho, es un tema que crea mucha polémica, pero por lo menos, ¿verdad?, hay que hablar de ello,
sí,
y analizarlo y ver diferentes puntos de vista.
Eso es.
Pues lo dicho, Charo, muchas gracias.
Ay,
y hasta una próxima vez.
Muy bien, agur.
Agur.